Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 4 y 5 de la mañana, 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, ponedores. Hoy es lunes, comenzamos semana, estamos ya a 15 de noviembre, estamos en directo además poniendo las calles desde el primer despertador de la radio. No hay nadie como nosotros arrancando el país y poniéndolo en marcha. A partir de las 6, Carlos Herrera en COPE, pero hasta entonces te aseguro que tenemos que hacer un montón de cosas. Lo primero, montar una calle positiva. Una calle que nos hace sentir muy bien porque el protagonista de nuestra historia es un joven que tiene 32 años, que se llama Juan Pedro y que vive en Guadalajara, en México. El mundo entero ahora mismo está pendiente de él porque esta semana va a comenzar un tratamiento para intentar reducir su obesidad. Y dirás tú, pero Pulpo, es que eso es una cosa muy normal, hay mucha gente que tiene sobrepeso en el mundo, incluso a mí me sobra algún que otro kilo. Lo sé, y a mí también, pero... Hay algo que le hace muy especial a este chaval que vive, Juan Pedro, en Guadalajara, en México. Y es que esta personita, esta criaturita, viene pesando los 500 kilos. 500 kilos. Como un toro de lidia, eso es lo que pesa esta criatura. 500 kilos. Esto, claro, además convierte a Juan Pedro en el hombre más obeso del mundo. Tiene 32 años... 6 de ellos se los ha tenido ya que pasar en la cama porque no se puede mover. Tiene una enfermedad pulmonar, tiene hipotiroidismo, tiene retención de líquidos, tiene diabetes tipo 2 e hipertensión. Y claro, ahora Juan Pedro pues está esperando que su médico, el doctor José Castañeda, logre lo que le prometió, que no es otra cosa que conseguir que alcance un peso ideal. El facultativo le dijo que había un experto en la materia que a él le enseñó y que ha asegurado que hará todo lo que esté a su alcance para salvarlo, pues que le salve la vida y que evita, eso sí, un infarto. Y lo primero que va a hacer es dar comienzo a un proceso de estabilización que se prolongará durante 6 meses. Tras esta primera fase, será operado para una reducción de estómago. Así que esperemos que Juan Pedro por fin pueda recuperar su vida. Son las 4 y 7, las 3 y 7 de la mañana en las Islas Canarias. Beatriz Calderón, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Yo, lo hablábamos antes, ¿en qué momento esta persona, Juan Pedro, cuando ve que ya va por los 315?
Es lo sorprendente, ¿verdad? Estos
y lo
casos.
Dice, me voy a quitar el pan.
Ya, es cierto, la verdad es que no sé en qué puede estar pensando alguien cuando llega a los 150 kilos y decide no parar ahí. Uh-huh. Y llegar a los 500 kilos para ponerte en manos de los médicos, que ya la solución pues es bastante complicada. Pero bueno, la historia es que Juan Pedro pueda salir adelante.
Hombre, claro.
Que reduzca peso.
Y por eso está aquí como una noticia positiva. Claro, y nosotros le echaremos un cable, sobre todo mandándole ánimo. Beatriz, tenemos 2 horas de radio por delante.
Y a esta hora voy a contarte noticias curiosas de esas que nos gustan, como por ejemplo el estudio que se ha hecho para saber en qué cola debes ponerte en el supermercado. Que esto a ti te parecerá una chorrada.
No, pero
no lo es.
Siempre me toca la más lenta.
Claro, a todos nos pasa eso. Todos nos ha pasado que vas con una botella de zumo, con un paquete de magdalenas y no sabes en qué fila colocarte para ir más rápido. Uh-huh. Y de hecho, donde te pones, ocurre algo y
sí,
se tiene que ir la cajera
sí, es verdad.
A hacer alguna gestión. Bueno, pues yo te voy a dar las claves. Y hoy Fran Maliño nos va a contar la historia de una niña que gracias a su perseverancia ha encontrado algo que creía perdido para siempre. Entrevistaremos también a Chantal Gispert, una de las creadoras del supermercado online que vende productos que se acercan a la fecha de su caducidad o que ya han superado la de consumo preferente. Los descuentos al comprar este tipo de productos pueden alcanzar hasta el 70%.
Ah, muy bien.
Están muy bien. Muy bien. Si acabo lo de tirar comida que está en perfecto estado. Chantal seguro que nos cuenta todos los detalles y cómo podemos comprar.
Pues eso será dentro de un ratito aquí en Poniendo las Calles. Fran Maliño, ¿qué tiempo nos espera? Buenos días.
Buenos días. Pues hoy tenemos bastante lluvia en los Pirineos, en Baleares y en Canarias. Va a llover todo el día, pero hay bastantes probabilidades de que se registren también precipitaciones en el Cantábrico Oriental y en el Alto Ebro. Y ojo, porque nos esperan vientos bastante fuertes en el litoral de Galicia, Pirineos, Ampurdán, Valle del Ebro y en Menorca. En cuanto a las temperaturas, pues parece que van a seguir bajando, sobre todo en el centro y en el noreste peninsular. Winter is coming.
Bueno, veremos a ver qué es lo que pasa en este día de la luna tan bonita. Vea, nuestros ponedores, los mejores del mundo.
Ellos son los protagonistas del programa. Sin sus historias no podríamos sacarlo adelante cada día. Por eso hasta ahora nos gusta recordar a unos cuantos.
Buenos días, estoy esperando a un compi para ir a andar. Ahora nos metemos 11 kilómetros y vamos de maravilla.
Daniel, ¿tú eres el responsable de la caja que acabamos de abrir en este estudio?
Sí, como vosotros hacéis muchas cositas así y tenéis un equipo muy simpático y agradable, pues he metido unos pimientos de italianos, he metido unas remolachas, he metido media docena de puerros, he metido unos huevos de dos clases, de gallina blanca, de gallina roja y de chitas pequeñitas. He metido unas berenjenas y he metido una escarola. Creo que vais a disfrutar degustando todo eso.
Pues sí.
Y yo con vosotros para que os ponga un poquito más sonrisa todavía.
Buenos días, Pulpo. ¿Cómo estamos?
Mira qué bien de vos. ¿Dónde estás tú ahora mismo?
Yo en el puerto de Valencia. Aquí no se para. Aquí se trabaja todos los días del año las 24 horas. Ahora mismo, pues, hay unas 150 personas trabajando aquí. Bueno, en la terminal donde estoy yo hay tres terminales, pues igual hay 500 o 600 personas en todo puesto trabajando.
Buenos días, Pulpo. Felizmente hablando contigo, gracias a Dios. Y acabo de terminar, hombre, con 60 viajeras.
O sea, que llevas gente en el autobús. ¿Tienes que llamar la atención a alguno?
A más de uno.
¿Olor a pies alguna vez?
Todos los días, es tremendo. Es decirles, por favor, háganse el favor de no quitarse los zapatos. Están esperando a que tú se lo digas para que se los quite.
Poniendo las calles.
Qué olorcito, ¿eh? Qué olorcito hay. Hay alguno que desprende ahí con los piececitos en el autobús. Es que en el autobús no te quites los zapatos, ¿no?
Yo me he chupado algún viaje Madrid-Estepona.
Olorcito.
Que no lo quiero ni contar.
Ya, me han contado.
Que no lo quiero ni comentar.
Me han contado varios.
Pero ya los pies ya no solamente es que se descalzó, es que puso los pies en el reposacabezas
del de adelante. Qué maravilla.
Entonces ya nos llegaba a todos, los 50 que íbamos.
¿Y cómo tenían las uñas? Porque encima hay algunos que las uñas son para tocar la guitarra.
Largas y negras. Los pies no olían porque sí.
Bueno, podemos continuar.
Venga, si quieres continuamos. Gracias. Ellos ya tienen el diploma oficial de ponedor de calles. Si tú también lo quieres, entra en directo llamándonos al teléfono gratuito del programa. Es el 950-6006. Y ahí nos cuentas cómo pones las calles hasta ahora. También estamos en el correo electrónico al que nos puedes mandar mensajes, poniendo las calles @cope.es, y en redes sociales donde puedes comentar en directo el programa. Estamos en facebook.com/poniendo las calles y también tenemos cuenta en Twitter @poniendo calles.
Mi saludo a la gente que nos sigue en nuestro Facebook, en facebook.com/poniendo las calles. Somos ya 5.860, en Twitter somos 11.200 y contigo seguimos creciendo. Vamos a por el lunes. Es una petición, un oyente que se llama Raúl Lorente. Si por favor, Pulpo, puedes ponerme la canción de La Oreja de Van Gogh, Nadie como tú. Es que acabo de cumplir 25 años de casados y es nuestra canción. Seguid así.
Para hacerme reír, nadie como tú sabe tanto de mí. Nadie como tú es capaz de compartir mis penas, mi tristeza, mis ganas de vivir. Tienes ese don de dar tranquilidad, de saber escuchar, de envolverme en paz. Tienes la virtud. Solamente tú lo puedes entender y solamente tú te lo podrás creer. En silencio y sin cruzar una palabra, solamente una mirada es suficiente para hablar. Ya son más de 20 años de momentos congelados en recuerdos que jamás se olvidan. Su protección me ayuda a caminar, me aparta del dolor. Tienes ese don de dar tranquilidad, de saber escuchar, de envolverme. la oscuridad, solamente tú lo puedes entender y solamente tú te lo podrás creer. En silencio y sin cruzar una palabra, solamente una mirada es suficiente para hablar. Ya son más de 20 años de momentos congelados en recuerdos que jamás se olvidará. Pasará, pasará los años y siempre estarás buscando.
Las 4 y cuarto de la mañana, estamos en directo poniendo las calles. Quiero mandar un beso muy fuerte a Carmen, que nos está escuchando, y también lo hace Clara. Son dos ponedoras que les gusta mucho este programa y les hace muchísima compañía. Así que Carmen, Clara, que tengáis un día genial y que paséis estas dos horitas hasta que llegue Carlos Herrera, pues muy bien con nosotros, porque sois dos pedazos de ponedoras y hay que hacer un montón de cosas para que España siga creciendo. Estamos acompañando a la gente del turno de noche y nos hace muchísima ilusión saber que estáis al otro lado de la radio, a la gente que limpia, a los taxistas y a la Guardia Civil. Muy buenos días. Y ya sabes que bueno, pues que a todos en alguna que otra ocasión se nos ha perdido algo y no lo hemos podido encontrar, y eso nos ha cabreado bastante. Quizá no lo hemos buscado con suficiente perseverancia. Bueno, atención, porque Fran Baliño, aparte de morderse mucho las uñas, viene a contarnos una bonita historia sobre un objetivo perdido y una niña que no se rindió hasta encontrarlo.
Efectivamente, Pulpo, es que me pongo muy nervioso
no
aquí cuando
preocupes.
Estoy aquí en directo, tanta gente,
claro.
Madre mía. Bueno, hoy os traigo una historia súper, súper cookie que escuché en la noche. Es una historia de un gatito rosa y gris ataviado con un sombrero puntiagudo. Y sí, se trata de un peluche.
Caricias, besos,
cintitos,
eres tú mi peluchito.
Basta, hasta aquí el momento cookie, ¿sí? Porque son las 4 y 16 minutos, 17 ¿sí? casi ya de la mañana, y tampoco nos vamos a poner moñas ahora.
No.
Resulta que una niña francesa de 3 añitos que estaba de vacaciones en Valladolid paseando por el mercado, se despistó un poquito, momento en el que este gato de peluche decidió desaparecer de su vista. Afortunadamente, tiene una amiga allí en Valladolid que le ha ayudado con la búsqueda, se llama Reyes de la Hoz.
Pues como la niña siempre lo saca, estuvo en el mercado con su madre dando una vuelta aquí con sus hermanos y lo perdió. Al llegar acá sabieron que no lo tenía y ya volvieron a buscarlo y ya no lo encontraron.
Y claro, marrón total. La pobre niña se deprimió mucho porque, claro, mantenía una estrecha relación con este peluche.
Pues sí, porque esta niña lo tiene desde que nació, ha dormido con él, lo sacaba a la calle, todo el día estaba con él.
Y claro, fue darse cuenta de que el muñeco no estaba y montar el pollo.
Por lo que me contó su madre, esa noche no durmió en toda la noche. Nosotros ese fin de semana no estuvimos aquí, o sea que no nos enteramos mucho. Y cuando la vimos, nos dijo que había estado toda la noche sin dormir porque, como no tenía el muñeco, no pudo dormir.
Así que decidieron imprimir carteles que decían: lleva 3 años conmigo y no puedo dormir sin él. Lo he perdido el sábado por la mañana. Es un gato rosa y gris con un gorro puntiagudo.
Ya no sabía qué hacer, por eso hizo el cartel, porque tampoco tenían fotos del muñeco. Vienen aquí de vacaciones y no tenían ninguna foto aquí del muñeco. Yo, como me iba a quedar, o sea, yo vivo aquí en Valladolid, me preguntaron si podían usar mi número de teléfono para que me llamara si alguien lo encontraba, pero no esperábamos que ya apareciera.
Claro, estos carteles fueron clave para poder encontrar a Dudú, así se llama el peluche en cuestión. Era el último recurso tras una búsqueda fallida.
Estuvieron preguntando a los de la limpieza y le dijeron que no habían visto nada y pusieron carteles. Resulta que al día siguiente volvieron a dar una vuelta a ver si lo veían y vieron encima que la gente les había quitado los carteles y pusieron más. Y casualmente me llama un señor, primero me llamaron del norte del Castilla, que es donde se habéis enterado de la noticia, y luego me llamó el señor por teléfono diciéndome que su perro estaba jugando con algo y cuando se lo quitó de la boca vio que era lo del dibujo, que podía ser. Y ya me llamó y me lo dio. Yo le mandé una foto a la madre por correo electrónico, que es como me comunico con ella, y ya me contestó que sí que era su peluche.
Ay,
ya
ay,
le
ay.
Hice una foto a la niña y mandé la foto de los niños míos con el peluche para que viera que lo tenía yo. Y de que la niña, bueno, que llorando, emocionadísima.
Los carteles convirtieron este peluche en todo un fenómeno viral allí en Valladolid. De hecho, el hombre que lo encontró lo descubrió gracias a los periódicos.
Sí, el hombre no pensó en ningún momento que podía ser. O sea, él dice que vio el peluche y que pensó y dice, a lo mejor es, y por eso me llamó. Porque luego sí que ha habido mucha gente que me ha estado enviando por WhatsApp pues fotos de peluches, que debe haber mucho peluche perdido por ahí.
Cada día desaparecen miles de peluches y nadie hace nada. De hecho, la niña volvió a Francia, pero ya para darlo por perdido.
Ella no esperaba que volviera. O sea, mi niña le dejó, bueno, le dio un par de peluches, que son los que ella tiene para dormir, para jugar, que tiene más, pero bueno. Y se los dio para ella para que los tuviera en lo que parecía el suyo, para que no se fuera triste.
Eso, y que se lleve una buena imagen de los españoles. Ahora mismo el peluche Dudú ya está a buen recaudo, custodiado por la hija de Reyes.
Cuando venga a Valladolid, que vendrán ahora en Navidades, pues ya se lo daremos, pero ella por lo menos sabe que está aquí.
Y así por lo menos ya vuelve a dormir tranquila. Fíjate tú, es que por una cosa que a cualquiera le parecería una chorrada.
Lo que pasa es que cuando es para nosotros, que somos más mayores, como que es diferente. Yo lo pienso por mí. Yo, por mí, pues hay cosas que no buscaría nunca. Pero yo tengo dos niños y por ellos buscaría lo que fuera.
Hombre, claro que sí, Reyes. A veces es tan fácil encontrar algo como poner un par de cartelitos. Una costumbre que por culpa de los móviles y de internet se está volviendo un poco obsoleta. Pero que al parecer sigue funcionando. ¿Vosotros, chicos, habéis perdido así alguna cosa molongui cuando erais pequeños?
Bea, ¿tú has perdido algo?
Pues yo no recuerdo haber perdido nada cuando era chiquitita, pero lo he pasado muy mal cuando han perdido algo mis hijos. Y lo último fue mi hija, perdió una jirafita de estas que es un mordedor, porque son de goma. Se la regaló mi hermana cuando nació.
No.
Y la utilizó 7-8 meses y estábamos en el Oceanographic en Valencia. Joder. Y la soltó. Y ya no la volvimos a ver más.
Yo con 6 años perdí una Game Boy. Imagínate el dramón.
Hombre, claro.
De decir que además la Game Boy era una cosa que de aquella costaba unas pelas. Y apareció un mes después. La tenía un chico mayor que me la había robado.
¿Te la había quitado sin permiso?
Me la había quitado sin permiso.
Había desaparecido. Eso había sido un hurto.
Sí, un hurto.
O sea, fue un hurto en toda regla. ¿Qué pasa? Que el padre del chaval se pispó. Dijo, yo no le he comprado esto al chaval y esto cuesta dinero. Entonces, casualmente, se encontró con mi padre en el bar. Mi padre le contó la historia de mi Game Boy.
¿Tu padre bebe?
¿Eh?
¿Tu padre bebe?
Sí, sí, sí. Y básicamente se le contó la historia y dijo, pues mira quién la tiene.
La tengo en mi casa.
El tío se quedó todo el verano sin salir de casa. Y yo que me alegro.
Muy bien. ¿Y tú la tienes a día de hoy?
Tengo esa y tengo otra que me compraron después del drama que monté. Pero sí, ahí las tengo las dos.
Pues qué bien.
¿Qué te has perdido?
Yo perdí la colección de Marco, de cromos de Marco. Y fatal, y es que la chica que teníamos en casa se la llevó para enseñar a su familia del pueblo y como que ya luego no la encontró y me quedé sin mi colección de cromos de Danone de Marco, sí, te lo digo en serio, y Marco en mi vida ha sido muy importante.
Pero es que esas cosas marcan, nunca mejor dicho.
Correcto.
Te quedas con ello,
sí,
no se te olvida.
Es que es así.
Sí, por cierto, devuélveme el VHS de los Aristogatos, seas quien seas, porque yo sé quién eres. Si estás escuchando Poniendo las Calles, quiero mi VHS de los Aristogatos. Y yo creo que esto es una muy bonita conclusión.
Las 4:22 de la mañana, hora menos en Canarias.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
4:23 de la mañana, hora menos en Canarias. Juan Carlos Escribano Vicente nos dice en Facebook: buenas, Pulpo, ¿podrías ponerme la canción Somewhere Over the Rainbow? Gracias, aquí la tienes y está muy bien. Y saludamos también a José Domingo, que acaba de seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, @poniendocalles, y también José Antonio Montoro, bienvenidos.
Land that I heard of once in a lullaby. Oh, somewhere over the rainbow, skies are blue, clouds high over the rainbow, makes all your dreams come true. Upon a star, wake up where the clouds are far behind. Be where trouble melts like lemon drop, high above the chimney top. That's where them bloom just for me and you, and I think to myself, oh, what a wonderful world. I see skies of blue, clouds of white, the brightness of day, the dark say good night, and I think to myself, oh, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people passing by. I see friends shaking hands, singing, how's it, how are you? They're really saying, I love you. Than we'll ever know, and I think to myself, oh, what a wonderful world. I think to myself, yes, what a wonderful world.
Las 4:26, Miguel, gracias por seguirnos en nuestra cuenta de Twitter. Javier Herrero, bienvenido también a nuestra cuenta de Twitter, @poniendocalles. Estamos en directo, somos los que más madrugamos y somos los únicos que estamos en directo como tú, aportando para que España no deje de crecer.
Carlos Girón en Facebook nos dice buenos días, ponedores, y le lanza un dardo envenenado a Dani Trigo. Dice, seguro que Trigo aún está haciendo la digestión de la olla poderita.
Ahora estamos con conguitos.
Es que no, es que da igual, ¿eh? Me cruzo arriba, no tiene problemas con nada.
Su bolsa de conguitos.
No tiene problemas con nada. Francisco Martín nos mandaba este correo electrónico para recordar a los agentes comerciales. Dice que ahora tiene 75 años, pero que ha trabajado desde los 24 hasta los 67. Que hacía Aragón, Navarra, Guipúzcoa, Vizcaya, Álava, Burgos y Soria. De lunes, el lunes se levantaba a las 5 de la mañana, llegaba los viernes a su casa a las 10 de la noche. Y que claro, que si no fuera por los agentes comerciales, claro, que no habría producción y no se moverían los camiones. Te lo digo, amigo Carlos, porque somos muchos poniéndonos en marcha cada mañana. Yo duermo de 11 a 4 o a 5 ahora mismo y os escucho siempre. Me levanto para rezar el rosario.
Muchísimas gracias.
Diariamente.
Hoy es el cumpleaños de Tito García. Dice, hola Pulpo, Beatriz, aquí ando con el camión de la basura por Extremadura. Acabo de cumplir 43 añitos, por si me queréis felicitar.
Pues muchas felicidades.
Felicidades,
hombre.
Muchas felicidades, además.
43 años.
Muchas felicidades.
Víctor del Maye, buenos días, ponedores. Recuerdos desde León. Gracias a vosotros me acuesto más alegre después de una jornada de trabajo.
Mira qué bien.
J. Gonzalo Nieto, Pulpo, te escucho desde Ávila. La noche está fresquita. Y Manuela Hernández, hola, soy Manuela de Tenerife. Pongo las calles todos los días. Soy panadera. Gracias por la compañía. Saludos a todos los panaderos y panaderas que hay en España.
Muchísimas gracias por los mensajes que nos dejáis en Facebook y también en Twitter y en nuestra cuenta de correo electrónico. Es el momento ahora de la información, aunque nosotros le damos un toque especial. Más que nada porque nos centramos en las cosas curiosas que más nos llaman la atención, y es Beatriz Calderón quien nos las va a contar.
Más que curioso esta noche, Pulpo, es que es una noche especial porque tenemos superluna.
Es verdad.
¿Tú crees en eso de que nuestro satélite afecta al comportamiento humano?
Absolutamente.
¿Tú te notas raruno así cuando hay luna llena y cosas?
Absolutamente.
¿Sí?
Pero tú sabes la luna lo bonita que está. Yo estaba viéndola un rato en la terraza antes de bajar. Qué cosa más bonita, qué cantidad de resplandor. Te ponías a mirarla y era un brillo muy fuerte. A mí la luna me encanta, ¿eh? Y la luna ha sido objeto de muchas cosas.
Es que hay muchas leyendas al respecto. Una, por ejemplo, dice que luna llena es cuando más mujeres embarazadas se ponen de parto.
Muy bien.
Es uno de los ejemplos. Bueno, cierto o no, lo que sí es verdad es que la luna genera fascinación a los humanos desde siempre. Y hoy vamos a poder disfrutar de ella en todo su esplendor porque va a estar muy cerquita de la Tierra. Bueno, muy cerquita, entiéndeme, que está...
48.000 kilómetros, ¿no?
Nada más y nada menos. Pero bueno, que está más cerquita de de la habitual. Por este motivo la vamos a ver un 14% más grande que en otras ocasiones y un 30% más luminosa, que es lo que tú decías, que la ves así como con un brillo
tiene
especial.
Tiene muchísimo brillo.
Al cabo del año hay varias superlunas, pero con estas características como las que te acabo de contar, hace que no se veía una desde 1948, que ya son 68 añitos.
Qué bueno.
El único inconveniente que tenemos en España es que cuando mejor se va a apreciar es entre las 12 y 20 de este mediodía y las 2:52 de la tarde, claro.
Nos pilla de día.
Aunque es de día, ese momento solo se va a poder avistar desde la otra cara de la Tierra, pero bueno, algo se aprecia ya a esta hora, ¿eh? Y también la madrugada de mañana, por si hay alguno que no se ha enterado y lo quiere ver mañana. Nosotros, como amantes de la radio que somos, teníamos que dar esta noticia. Ha nacido Pulpo.
¿Quién?
La radio hecha por y para los niños.
¡Ah, qué bien!
Se llama XL Kids Radio, emite 24 horas de manera online y sus presentadores no pueden ser más jóvenes, tan solo tienen 13 añitos, como tu niña.
¡Qué bueno!
Su cabina es un cubo móvil itinerante. En tan solo 15 minutos se puede montar en cualquier parte del país y en cualquier sitio.
Estupendo.
Colegios, municipios, centros culturales, bibliotecas y centros comerciales han sido de momento algunos de los escenarios desde donde se ha emitido la programación. ¿Qué encontramos en esta radio, Pulpo? Pues mira, programas donde se habla de las cosas que preocupan a los pequeños de la casa. Tecnología, música, cine y temas relacionados pues con su mundo más cercano, el cole y la familia. Aquí Trump
qué
no tiene cabida, ¿eh? Aquí de política se habla poco.
Pero qué bien que hablen de familia. Eso es importante, ¿eh?
Pedazo de iniciativa, ¿eh? Nos encanta y, bueno, pues muy bien, muy entretenido para los muchachos.
Pues sí.
¿Cuántas veces has pedido en un avión tener ventanilla y al sentarte ves que no está alineada con el asiento y no ves nada?
Muchísimas veces, pero me pasa hasta en el AVE.
Bueno, pues aunque pueda parecer que la culpa la tienen los fabricantes que la sitúan mal, en realidad el problema viene por los piratas de las compañías.
¿Cómo?
Así es. Esto es lo que tiene que meten más líneas de asientos que las que planeó el fabricante de la máquina.
Te pitases.
El punto. ¿Qué pasa?
que sí, ya empiezo yo a entender muchas cosas.
Ya lo entienden, ¿no? Pues que si en un sitio tenía que haber 20 asientos
y 20,
efectivamente, y 20 ventanucas, entonces no te pilla, la ventana no está alineada con el asiento.
¡Qué fuerte!
Es cierto que en los últimos años los precios de los billetes Pulpo han experimentado una caída importante, pero claro, lo han hecho en proporción al espacio que tenemos los pasajeros, que también se ha reducido drásticamente. Cada vez hay menos sitio. Las medidas recomendables de los asientos de clase turista, es decir, el ancho, es de 45 centímetros, pero en muchos ya se ha reducido a 43.
Claro.
Y si te toca Juan Pedro, por ejemplo, de tal, pues tiene que coger 3 asientos.
Bueno, no una fila entera.
Y la separación entre filas debería ser de 86 centímetros, pero estamos en 71. Que yo con estas piernas comprenderás es que me es muy complicado volar.
Lo tuyo es un problema, ¿eh?
Hombre, es que parece que no, pero es una horita, pues la aguanta. Pero 6 horas, así, con las piernas encogidas...
Es muy incómodo.
Y ya como el de adelante decide echarse una siesta...
Bueno, ¿sabe lo que me sienta muy mal? Estar currando con el portátil y que echen el asiento para atrás. Yo cojo y le meto así un toque de delante y digo, pero avísame, hombre.
Hombre, al menos avisar, porque tiene tanto su derecho, ¿eh? Que para eso es reclinable.
Sí, pero que avise.
Ay, que la agresividad en los aviones es muy mala. Bueno, Pulpo, confiesa, ¿cuántas prendas tienes ahora mismo en tu armario que hace años que no te pones?
Un mogollón.
Un montón, ¿a que sí?
Mogollón, muchísimas.
A pesar de que todos los años yo trato de hacer limpieza... Siempre termino guardando, sobre todo hay algunas que han salido, pero hay otras que llevan 6 años.
Porque hay cariño, esas prendas dicen mucho de ti.
Efectivamente.
Han vivido muchas cosas.
Y tú eres consciente de que se van a quedar guardadas otros 12 meses más hasta que vuelvas a revisar porque no te las piensas poner.
Perfectamente. Vea, yo estoy de limpieza de discos en mi casa, te hablo que tengo en torno a 20.000 CDs en mi casa, ¿eh? 20.000 CDs.
Eso es una habitación entera, solo para discos.
No, son varias habitaciones. Y me da mucha pena desprenderme de muchos de ellos.
Te ponía a ti viviendo en 63 metros cuadrados. Se te quitaba toda la tontería de guardar discos.
No, pues... Y hay que hacer sitio.
Antes ibas tú de casa que tirar los discos.
Hombre, hay muchos discos que no me quiero desprender de ellos, aunque no los escuche.
Bueno, la historia es que, efectivamente, no solamente pasa con la ropa, pero con la ropa es uno de los problemones. Tenemos los armarios llenos de cosas que no valen para nada. Y los expertos aseguran que el motivo fundamental es el del apego.
Claro.
Es que mañana voy a echar mano de ello y no lo tengo.
Pero es que es una cosa bonita de las personas, que tienes, coges cariño a las... Es que si no, ¿qué nos diferencia de los animales? Si
y
no
ahí
tienes apego
al síndrome
a las cosas.
De Diógenes. Hay un paso.
Bueno.
Estamos tan acostumbrados a ver la chaqueta dichosa en el armario que nos es imposible deshacernos de ella. El apego provoca que le demos un valor a la prenda que realmente no tiene. Y de todos modos, la ropa no es el objeto que, como te decía, que más se guarda sin sentido. Los psicólogos arrancan la lista con las revistas. ¿Tú guardas revistas?
No.
Bueno, pues yo vivo con un señor que sí. Eso es horroroso. Eso ocupa un espacio cuando abre las cajas. No, pero cuando lee algo interesante o que le gusta o qué tal, la guarda. Y claro, a lo largo de 35 años son muchas las cosas interesantes que ves. y periódicos.
¿Y se acuerda de lo que tiene?
No, por supuesto que no. Si yo se lo tiro, no se entera. Lo mismo con 65 años, cuando vaya a echar mano de ellos, se separa. Pero si yo se lo tiro, te digo que no se entera. Tiene cosas guardadas tipo, por ejemplo, cuando se proclamó el nuevo Papa,
vale.
Cuando ganó Alex Cribillé el primer Mundial de MotoGP, cuando todas esas cosas, pues imagínate, bueno, todas las Copas de Europa del Real Madrid, pues imagínate la periódicos y revistas que yo tengo.
Bueno, sí, yo tengo cosas guardadas también de aquellos años en el trasero,
Es horror. Y sí, no sabes que las tienes. Es que ¿para qué se guarda algo que no vas a echar mano de ello?
Porque
nunca
hace ilusión, me raro. Yo cuando presenté el Día de la Corazonada, que fui portada en todos los periódicos, lo tengo guardado a mi madre. Pero tira eso, ¿para qué quieres esas cosas? Madre. Digo, pues sí, lo quiero, mamá.
Pues yo las quiero tener. Después están las fotos, la ropa en tercer lugar, y luego las cajas y las bolsas de plástico. ¿Pero por qué se guardan bolsas de plástico así?
Bueno, las bolsas de plástico no sé para qué, pero bueno.
Hay de todo. Escuchamos a Pink, porque la artista está de enhorabuena. La cantante de 37 años ha anunciado en redes sociales que espera su segundo hijo.
Qué bien.
Pink y su pareja ya tienen una hija de 5 años, así que enhorabuena a los tres, que tener un bebé pues siempre es buena noticia.
Es maravilloso.
Y el vídeo le has visto de esta...
El vídeo me encanta.
Bueno,
y ella que
es muy Pink.
Es muy Pink, es muy, muy, muy guapa, muy... Siempre la he comparado un poquito con Agatha Ruiz de la Prada, así muy moderna,
porque
dándose
es...
un toque especial.
No sigue modas.
Efectivamente, un toque diferente. Miguel nos está escuchando, fíjate, ahora mismo va conduciendo y va camino del curro porque es conductor de autobuses. Así que Miguel, que tengas la mejor de las jornadas del mundo. Saludo para Isabel Requena, que está en Noja, escuchándonos. Noja, madre mía, las mejores rabas que me he comido yo en el mundo fueron en Noja, qué bonito. Fui el pregonero de las fiestas de Noja en dos ocasiones,
Pues a Noja.
En Santander, qué bonito, por favor, qué maravilla, en Cantabria, qué pasada. Isabel, un abrazo muy fuerte. Y Willy Nelson, lo mejor de las noches en la cadena COPE, somos Poniendo las Calles Grandes. Un saludo desde Cáceres. Gracias, Willy Nelson. 4:37 en directo en COPE. En la semana en la que, como artista de la semana, se la vamos a dedicar a la enseñanza general básica, esa EGB, que tantos los que nos estáis escuchando habéis estudiado. Todos esos días de clase, ¿te acuerdas que venían acompañados de auténticos hits? Bueno, pues hoy vamos a recordar alguno de ellos, porque además en aquella época teníamos las hormonas que nos salíamos todos. Bueno, pues Pedro Marín es el artista que vamos a escuchar hoy. A los 19 años se había convertido en número uno gracias a la canción Aire, y el caso es que a Pedro... pues la fama no le sentó muy bien y decidió alejarse del mundo del espectáculo, pero hoy por hoy sigue en activo.
Los 80, bueno, como sabes, tuve una trayectoria bastante notable. Vendí como 3,5 millones de discos. Luego dejé la música porque necesitaba estudiar. Yo he empezado con 15 años, no sabía nada más que subirme a un escenario y cantar. Y fuera de eso era totalmente inculto y no me hacía feliz ni el dinero, ni la fama, ni los millones de discos vendidos. Y desaparecí por 20 años.
Desde tu suelo
Las 4:40 de la mañana, ahora menos en Canarias, ahora mismo en Sevilla, 11 grados, hay 12 en Murcia, 12 también en Barcelona, pero nublado y algo de lluvia. En Bilbao, 11, hay 6 en Madrid, 11 también en Coruña, es el día de los 11 grados, y en Palma, en Mallorca. Yo no sé la temperatura que tienes por ahí, si la quieres compartir con nosotros en nuestras redes sociales, pues la mencionaremos por aquí en directo.
También nos ha mandado mensaje Miguel Ruiz a Facebook, que nos manda saludos desde Fasa Renault, en Palencia.
¡Qué bueno!
José Acosta Pacheco, sigue así con el programa, llegarás muy lejos, Pulpo, desde Badajoz. Pepe Acosta, un seguidor de Poniendo las Calles.
Grande, Paco.
Poniendo las Calles, Luis Fernández, Poniendo las Calles en un sentido y en otro. Un saludo a todos los ponedores y a todo el equipo del programa del Mr. Pulpo. Sois buenísimos, un fuerte abrazo desde la plaza de Alonso Martínez, en Madrid. Nos ha mandado esta foto.
Toma ya, oye, pues hay una máquina ahí funcionando, ¿eh? Y limpiando y ordenando las calles. Es que nunca nos acordamos de la gente de la limpieza. Y hay un montón de gente que está baldeando las calles y que está ahí con el carrito y con el cepillo, ¿eh?
Para que cuando salgamos no esté hecho un asco. Pues bueno, sí. Carlos Valdera, saludos desde Monterrey, México. Amigos de la COPE, lindo programa.
Qué bueno. Y Francisco Javier, buen día. Saludos a tus ponedores Pulpo y en especial a los vigilantes de seguridad por su gran labor social. Gema Sánchez nos está escuchando y dice, viva la EGB. Y Miguel dice, ¿qué va a estar lejos la luna, Pulpo? ¿Tú ves desde Córdoba? Pues eso, desde Córdoba estamos. Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Gracias por estar con nosotros, por aportar para que España no deje de crecer. Y siempre saludamos a la gente que intenta dormir pero no puede, y a la gente que está ahora mismo trabajando y haciendo crecer el país. Recuerda que en Poniendo las Calles, y lo hemos hablado un montón de veces, nos preocupa mucho la comida que se tira. Es un tema del que hemos hablado un montón de veces y por eso nos ha llamado mucho la atención una iniciativa portuguesa llamada Good After. Se trata de un supermercado online que vende productos que se están acercando o han sobrepasado la fecha de consumo preferente. Y es que lo bueno, pues que está ofreciendo ya un 70% de descuento, hasta un 70% de descuento, mejor dicho, y ya está disponible en España. Al otro lado del teléfono está madrugando con nosotros Chantal Gisper. Ella es una de los 4 socios que han creado este supermercado. Chantal, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Escúchame una cosa, ¿cuánto tiempo lleváis tratando este tema?
Pues mira, lanzamos la plataforma en junio oficialmente y hace poquito que lo anunciamos a España.
Uh-huh. ¿Y tenéis el dato ya de cuántos kilos de comida habéis salvado antes de que fueran al vertedero?
Pues en estos momentos contamos con unas 15 toneladas de alimentos y productos también que no son alimentos, que hemos ahorrado al planeta.
Porque Chantal, cuando vemos en la etiqueta en un alimento de consumo preferente o fecha de caducidad, ¿significa lo mismo? ¿Qué nos están indicando?
Pues no, la verdad es que uno de los desconocimientos más grandes que existe en el consumidor es el saber distinguir el plazo de consumo. Existen dos plazos de consumo muy, muy bien diferenciados. Uh-huh. El primero es el que lleva la designación consumir hasta, que es para todos los frescos, todo aquello para que el consumidor sepa, todo aquello que ve en las neveras en un supermercado convencional.
Sí.
Nosotros no vendemos ese tipo de producto, uh-huh, porque esa fecha de consumo es una fecha de consumo límite de venta y de consumo. Es decir, a partir de ahí, sobrepasada esa fecha, no se puede vender y no se puede consumir porque está en causa de la seguridad del consumidor.
Alimentaria,
entonces,
claro.
Existe, uh-huh. Exactamente. Y después existe todo el universo del resto de productos, que son los productos llamados no perecederos, todos sí, los secos, sí, que es lo que no están en las neveras en los supermercados convencionales, uh-huh, que tienen la designación consumir preferentemente antes de. Y nosotros vendemos productos.
Uh-huh.
Y esos productos se pueden consumir, se pueden comercializar sobrepasada esa fecha, es porque la gran diferencia es que no está en peligro la seguridad alimentaria del consumidor. Uh-huh.
Me imagino que habrá algunos alimentos con lo que realmente no nos la podemos jugar, ¿no? Es que serán más peligrosos.
A ver, no podemos comparar una lata de sardinas o de atún,
sí,
con un filete de salmón o, uh-huh, de pavo.
Sí.
Uno son los frescos y los otros son los secos. Y es que la palabra lo dice, unos perecen y los otros no perecen. Y los que no perecen no mueren, es que no tienen ningún problema. ¿Por qué el fabricante pone esta fecha de consumo preferente? En el fondo es una fecha que dice, yo hasta aquí garantizo que todas las características que quiero para mi uh-huh. producto y que prometo a mi cliente
están
todas en su auge.
Claro,
están
claro.
presentes, exactamente. Uh-huh. A partir de ahí podrán verse afectadas pues la textura, el color, el no ser el aceite tan límpido como, uh-huh. como me gustaría, etcétera. Pero no hay ningún peligro asociado al consumo sobrepasado esa fecha. Esa es la gran diferencia.
Pues es súper curioso que de esto, que es una realidad, una triste realidad, porque se tira muchísima comida en España a la basura, está muy bien que hayáis sacado la idea de, oye, esto en vez de tirarlo, vamos a aprovecharlo y vamos a darle una cierta salida. ¿Ya tenéis calculado un poco la cantidad de kilos que habéis llegado a poner a la venta?
Las que hemos vendido son 15 toneladas. Nosotros tenemos un supermercado de oportunidades. Es decir, un consumidor, un cliente nuestro, no puede pretender ver todos los mismos productos los días.
Claro.
Es decir, trabajamos con lotes. Si tenemos unas galletas o una lata de sardinas o lo que sea, que uh-huh. acaba el día, imagínate, 10 de enero,
sí.
Cuando se acaba ese lote, se acaba. Y puede no volver más. Y es bueno que no vuelva, porque quiere decir que el problema no son con los mismos
claro.
con los mismos productos. Nosotros en el fondo nos alimentamos de las ineficiencias de stock del resto de los fabricantes, que son inevitables, porque cuando, por ejemplo, relativamente a los productos que no son alimentos, productos de higiene, detergentes, etcétera, vendemos también estos productos que son las líneas obsoletas,
uh-huh.
Líneas descontinuadas. Cuando una empresa de champús o de lo que sea quiere lanzar un nuevo producto, que lo hacen constantemente uh-huh. porque es la ley de la oferta y la demanda
uh-huh.
Y porque el consumidor quiere ver cosas nuevas,
claro.
es un poco imposible llegar a la perfección de conseguir vender toda la línea antigua para claro. meter la nueva.
O sea, hay que desestocar lo antiguo, ¿no?
Exacto. Pero la perfección no es, muy pocas veces se consigue. Y nosotros nos alimentamos de esa imperfección.
Qué bueno.
Es natural que el dueño de la marca no quiera que la línea antigua conviva con la nueva en la misma estantería, en el mismo supermercado. Con lo cual nosotros nos presentamos como nuevo canal para dar una nueva vida a estos productos que están moribundos o que ya han muerto por algún motivo. Yo siempre doy este ejemplo de los huevos de Pascua, por ejemplo.
Sí.
No es lo mismo vender un huevo de Pascua en marzo que en junio. En junio no es su momento. Y en el fondo, el fabricante de huevos de Pascua que le han sobrado los huevos, pues los quiere colocar. Claro. Y a lo mejor tiene todo el plazo del mundo. Pero no es su momento.
Mira, Carmen es una ponedora de calle, es una oyente del programa que te está escuchando muy atentamente, Chantal, y además que te felicita por la iniciativa y te pregunta que cuánto dinero se puede ahorrar comprándoslos a vosotros los productos.
Nosotros prometemos descuentos que van entre el 30% hasta el 70% con respecto al PVP de mercado de los supermercados.
Es mucho dinero. Es mucho dinero, Chantal.
Es muchísimo dinero, sí, es muchísimo dinero.
Ajá.
Con lo cual podemos permitir un ahorro bastante considerable a las familias que bien lo necesitan hoy en día.
Uh-huh. Dice Carmen que qué surtido tenéis, qué pueden encontrar en vuestros servicios.
Pues mira, tenemos de todo. Todo lo que como he dicho antes, no está en las neveras en un supermercado. Va desde la alimentación, pasta, conservas, galletas, etcétera, hasta comida de para animales. Comida biológica, detergentes, productos de belleza, higiene, básicamente casi todo lo que se puede encontrar en un supermercado, dicho normal,
uh-huh.
pero que no perezca.
Perfecto. Bueno, vamos a decir a los oyentes que se pueden poner en contacto con vosotros con la página Good After, es donde os pueden encontrar, ¿no es así?
Sí, goodafter.com. Verán todos los productos que tenemos online. Cada día entran productos nuevos y en cuanto llegan los ponemos online. Y sobre todo es muy importante que los consumidores y los clientes sepan que siempre indicamos el porqué del descuento. Ya sea por la fecha, ya sea porque el envase es antiguo, ya sea porque es una línea obsoleta o por lo que sea. Es muy importante para proteger las marcas y para proteger al consumidor que sepa por qué compra barato, porque tiene derecho a saberlo. Y sobre todo que sepan que hay que estar atentos día tras día porque van entrando nuevos productos.
Increíble, me parece una iniciativa buenísima. Chantal, ha sido un placer tenerte poniendo las calles con nosotros y que tengáis muchísimo éxito, porque eso de no tirar la comida me parece fantástico. Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias por la invitación a vosotros.
Hasta luego. Seguimos en COPE poniendo las calles. Es María Antonia de Gandía la que nos pide el clasicazo de Joselito, Campanera, a 10 minutos de las 5 de las 4 en Canarias. Gracias por estar con nosotros en el primer despertador de la radio, poniendo las calles en COPE. Joselito, mientras ponemos las calles en la cadena COPE, Juan José dice saludos desde Fuerteventura, 19 grados en la capital de La Masorata. Y Tou dice 12 grados ahora Pulpo en la Pobla de Balbona, en Valencia. Un saludo para vosotros. Pedro está preparando el año jubilar villamanteño y ahora desde el trabajo manda saludos a los chicos de la oficina, a Jesús, Celia, Carmen, Felipe, Patricia y también Susana. Y saludamos a Rafael, que está en Palma de Mallorca, que se prepara para salir a andar siempre y cuando la lluvia no se lo impida, porque hay que seguir haciendo cosas y hay que seguir poniendo las calles para crecer en este país. Y las noticias más curiosas nos las va a contar Beatriz Calderón, porque las ha encontrado por ahí y dice que tiene cosas un tanto extrañas.
Tú ríete de las dictaduras. Lo de la censura en Facebook empieza ya a rozar el absurdo. Yo hubo polémica al retirar una foto de una madre dando de mamar a su hijo porque aparecía un pecho.
Ah, sí.
Y se lió. Pero en esta ocasión han sobrepasado ya los límites de la crueldad. La red social ha censurado la imagen que un fotógrafo sueco subió de un amigo suyo, bombero, que tiene el rostro completamente desfigurado por un accidente. El protagonista de la instantánea se retiró en el año 1981 tras salir herido de una explosión en un edificio. Se le quemó la cara y las llamas pues le dejaron sin orejas, sin nariz y también sin gran parte de su piel. Pero lejos de rendirse, el hombre se dedica ahora a dar charlas de motivación. Con motivo de sus 60 cumpleaños, este fotógrafo subió la foto de su amigo y al ver que se la retiraban hasta en tres ocasiones, no le dejaban subirla. Lo denunció en la misma red social. Bueno, rápidamente Facebook se ha disculpado porque dicen que es un error. Esto cada vez que la cagan con alguna cosa de esta es que es un error. No hay dramas en la compañía de Zuckerberg, parece ser. Todos somos guapos, perfectos, estupendos, nos hacemos selfies junto a nuestras mascotas.
Ya.
Pues no, existe la gente desfigurada por un accidente.
Claro.
Y las madres que dan el pecho a sus hijos, no creo que sea tan grave subir esas fotos a Facebook.
Es una red social antipezón, porque es que en cuanto ven un pezón lo tapan.
Oye, pero es que si fuera una imagen pornográfica, ya. Pero hay muchas maneras de enseñar un pezón.
Pues sí.
Bueno, tremendo. La perfección parece ser que es muy importante para Facebook. Mira qué historia tan bonita nos llega desde Reino Unido. Las mascotas son parte de la familia y Mark Booth ha querido dar a la suya un final memorable. Su perro, Balnut, tenía ya 18 años y los achaques, bueno, pues le impedían tener una buena calidad de vida. El veterinario entonces le recomendó sacrificarlo y sus dueños le prepararon este fin de semana una despedida por todo lo alto. Pulpo. Boots publicó en Facebook la historia de su mascota y pidió a todo que el que quisiera que le acompañara en el que iba a ser el último paseo de Balnut por la playa. Bueno, la cita fue este sábado y la hora a las 9:30 de la mañana. Creo que estaba a petar la playa.
Claro, lógico.
O sea, la convocatoria ha tenido tal éxito que un centenar de personas acudieron al lugar junto a sus animales de compañía. Pocas horas después, la familia se despedía ya para siempre de Balnut. Qué penita, ¿verdad? Cuando te despides de, pues de la mascota que ha estado contigo 18 años.
Pues imagínate, es que hace años yo recuerdo cuando por primera vez un niño se le ocurrió contar en Facebook que iba a celebrar su fiesta de cumpleaños en tal calle de tal número y a tal hora, y se le presentaron 1.500 personas que no conocía a todo el mundo, claro, pero es que tienen mucho peligro.
Las redes sociales tienen peligro de anunciar cualquier cosa de esas. Pero bueno, esto ha sido una muy buena noticia. El hombre estaba encantado de que a su perro le acompañara tanta gente.
Hombre, imagínate.
Es su último paseo. Pulpo, ¿cuántas veces te ha pasado llegar a un establecimiento, ir a pagar y no saber en qué cola ponerte?
Muchas veces, pues siempre.
Yo nunca acierto.
Siempre, siempre.
O sea, tú siempre siempre empiezo, no en esta que parece que hay menos gente. No en esta, en esta es que hay uno, pero con ya. Un carro petado de cosas.
Yo miro a la gente de arriba abajo. Digo, a ver, este tiene pinta de lento, es espabilado, este, la cajera como está despistada, ¿no?
Y, o sea, tú ya haces análisis, hombre,
el escáner fundamental. Y como vaya yo poco cargado, que vaya con dos cosas, soy de los que negocia con la gente que está ya a punto de pagar. ¿Le importa que me ponga detrás? Por favor, solamente llevo esto. Y siempre me sale
yo
bien.
Yo no, yo lo enseño.
¿Sí?
Para que se le ocurra al delante decir, claro, para que se le ocurra al delante decir, perdone, señorita, lleva usted solo eso.
Claro.
Bueno, la historia es que un estudio matemático nos da la fórmula para no equivocarnos. Al parecer, cada persona empleamos solo en saludar al dependiente, pagar y salir de la cola 41 segundos. A ese tiempo tienes que sumarle los 3 segundos como mínimo que se tarda en pasar por la cinta cada producto.
Uh-huh.
¿Vale? Teniendo en cuenta estas variables, si queremos tener que esperar menos, debemos elegir colas en las que haya un cliente con un carro muy lleno en vez de esas en las que hay muchos clientes con pocas cosas.
Qué curioso.
Que te puede parecer que no, pero el que está con el carro lleno es mejor, porque ya él esos 41 segundos los ha destinado a saludar, a pagar y a marcharse.
Pero luego toda esa compra tiene que volver al carrito y a lo mejor la tiene que embolsar.
Sí, pero el resto, esa operación la tienen que hacer los 5 o 6 que estén con menos cosas. Con 6 cositas cada uno.
No sé si comprar.
Bueno, ahí está la cosa. También puede ayudarnos fijarnos en los productos. No es lo mismo lo que se tarda si un hombre lleva poca diversidad, aunque el número sea muy numeroso, es decir, por ejemplo, 40 cartones de leche, eso pasa rápido.
Claro.
Porque
es uno por 40.
Uno y luego dan al 40. Esto lo hemos visto, claro.
Mil veces.
Según lo hemos dicho.
Clarinete.
Bueno, que si lleva 6 cosas, pero todas son distintas. De cualquier forma, en caso de duda, siempre hay que tirarse a por la cola de la izquierda. Muy sencillo, la mayoría de la población somos diestros y tendemos a ponernos en las filas que se encuentran más a la derecha. Tenemos la tendencia.
Qué fuerte. Entonces, claro, mi supercore, el supercore que tengo yo al lado de mi casa, siempre abren la de la izquierda y la de las derechas están vacías.
Bueno, eso no sé, será que la gente se tira a la de la izquierda en este caso.
O
vives rodeado de zurdos, ¿qué quieres que te diga?
Puede ser.
Esto dicen que es hacia la derecha. Y por último, si la cola está tendida por mujeres, por regla general y según este estudio, va más rápida. Pues suele ser más eficaz.
Eso sí me lo creo.
Nos vamos ahora hasta Badalona, donde ya no tienen un grupo antidisturbios de la policía, pero a cambio disfrutan de una oficina móvil de proximidad. Como en la mayoría de los ayuntamientos gobernados por Podemos, la nueva alcaldesa suprimió esta unidad, que actúa para mantener la seguridad durante pues, grandes eventos, manifestaciones o cuando se produce algún altercado. El grupo utilizaba una furgoneta, que claro, como ya se quedó en desuso porque eliminó este dispositivo, bueno, pues se ha reinventado. Desde esta semana el automóvil va a recorrer las calles de los 6 distritos del municipio para que los vecinos de Badalona puedan, sin trasladarse a una comisaría, hacer determinadas gestiones. Por ejemplo, efectuar denuncias, realizar algunos trámites y solicitar información. Para eso va a estar esta oficina itinerante, moviéndose por todo el pueblo. Y menudo año llevamos, Pulpo, en el mundo de la música. En 2016 nos han dejado muchos y muy buenos artistas.
Es verdad.
El último, esta misma madrugada, Leon Russell ha fallecido a los 74 años en su casa de Nashville por un problema cardíaco. Cantante, compositor, productor, trabajó con artistas de la talla de Joe Cocker, Beach Boys, Bob Dylan, Frank Sinatra, Ike y Tina Turner o incluso los Rolling Stones.
Sí, verdad.
Este tema, junto a Sir Elton John, es uno de los más reconocidos del artista.
Cierto.
I knew from the first night I met you, something just wasn't quite right. Looked like an innocent stranger, but something was just out of sight. How could I know that you would use me, fill out some plan of your own? I couldn't.
Nuestra cuenta en Twitter es @poniendocalles. Somos ahora mismo 11.207. Si me sigues, te nombro en directo en la cadena COPE. Gracias por escuchar este programa de radio. Estamos en directo.